Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas deliciosas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas. El tema de la semana.
Radiografía.
Queridos escuchas de Latin Roll, aquí Roberto Musso del Cuarteto de Nos. Les dejo escuchando en el último disco porfiado, Refleja tu lengua. Chau.
Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada, que está probado, que soy un caso perdido y que si sigo insistiendo con esta...
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y en este momento vamos a hacer una triangulación muy especial que va a pasar de Bruselas a Barcelona y directo rumbo Montevideo, porque allá está Roberto, ese vocalista de esta banda que a todos nos encanta, que se llama El Cuarteto de Nos. Roberto, bienvenido a Latin Roll.
¿Cómo están, amigos de Latin Roll? Bueno, un placer estar acá en un contacto transatlántico, digamos. Pero bueno, un placer.
¿Cómo está Montevideo, Roberto? La verdad es una ciudad que me encantó. Desde que la pisé me sentí absolutamente impresionado. ¿Cómo está la ciudad?
Y con bastante frío ahora porque estamos en pleno... O sea, en realidad estamos ya empezando la primavera, pero siguen resabios del invierno todavía, así que son unos días muy grises y de mucho frío acá en Montevideo, que también le da ese toque nostálgico que tiene la ciudad, ¿no? Pero bueno, ya esperando que salga un poco algunos días de un poco más de calor y de sol que estamos necesitando por acá.
Es el momento en el que se cruzan las estaciones, porque acá también estamos muertos del frío.
Sí, claro, claro. Aquí viste que Montevideo lo que tiene también es un aire, un frío húmedo, digamos, ¿no? El estar junto de cara, bueno, al mar, entonces es una ciudad que está muy abierta al mar, entonces viene mucho aire húmedo del sur, que cuando viene frío es como que la sensación térmica baja unos cuantos grados.
Bueno, Roberto, antes de hablar de Porfiado, que de antemano quiero felicitarte porque nos parece uno de los mejores discos que hemos oído durante este año, quiero hablar sobre la prehistoria del Cuarteto de Nos. ¿Desde cuándo están tocando ustedes? Porque hay información confusa y incluso me han salido fechas de 1980. Confírmame eso.
Sí, es bastante curioso en ese aspecto la historia del Cuarteto, porque si bien el Cuarteto es un grupo que se dio a conocer fuera de fronteras a partir del 2006 con el disco Raro, mucha gente piensa que somos una banda de tres discos, lo cual, de estos últimos tres discos, digamos, Raro, Bipolar y Porfiado, que por un lado tienen razón porque son los discos que salieron a difusión fuera de acá, ¿no? Pero nosotros empezamos muy de chicos a tocar con mi hermano, con Ricky, con Santiago el bajista y con Álvaro el baterista. Tendríamos 12, 13 años de edad cuando empezamos, no llamándonos Cuarteto de Nos, pero sí tocando juntos, ¿no? Poco a poco como que fuimos haciendo las canciones nuestras, componiendo nuestras canciones y ya a partir de los fines de los 80, aquí en Uruguay, que sacamos nuestros primeros cassettes, en realidad los discos sacados en el viejo cassette, ¿no? La banda se hizo recién popular masivamente aquí en Uruguay con el primer CD que salió, que fue en el 96, un CD que se llamaba Otra Navidad en las Trincheras, que fue que nos hizo establecer como una banda masiva acá en Uruguay, ¿no? Y a partir de ahí la historia es que, como te decía, recién a partir del 2006 con Raro fue que nos conoció el público latinoamericano y el español.
Contigo en el jardín, te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin!
Y bueno, como lo decía Jaime hace un momento, nosotros estábamos con nuestras orejas bastante contentas y refrescadas con este disco azul que se llama Porfiado. Y quiero que nos hables del disco. En un rato te vamos a hacer preguntas como más específicas y más detalladas del disco, pero queremos que nos hagas como una pequeña introducción. Haz de cuenta que es una persona que hasta ahora va a escuchar la primera canción de este disco, ¿qué es lo que tiene que saber?
Sí, mira, Porfiado, nosotros lo vemos como una continuación, hablamos de una trilogía junto con Raro y con Bipolar, porque por más numérica que conceptual en realidad, ¿no? Porque por lo que te les contaba, Porfiado viene a ser como una especie de condensación quizás de lo mejor que tenía Raro y lo mejor que tenía Bipolar. Raro tiene una impronta un poco más guitarrera, monolítica, de sonido. Bipolar era un disco más orientado a la palabra, con bastantes canciones rapeadas, digamos. Y yo creo que Porfiado tiene un balance un balance muy interesante en ese aspecto, ¿no? Yo cuando me puse a componer las canciones de Porfiado, que generalmente es un tiempo que me lleva mucho, mucho tiempo y que son casi 2 años de trabajo, me puse como objetivo eso, ¿no? Hacer un disco balanceado en ese aspecto. Y que ya vimos que se ha amalgamado muy bien en el show en vivo también, ¿verdad? Pero bueno, es un disco. Ustedes también usan la palabra porfiado como acá, ¿no? Como sinónimo de terco.
No mucho. Y de hecho, me parece bueno saberlo, no porque tenemos una sección que se llama La Palabra Misteriosa. Y es precisamente eso.
Ah, bien.
Justamente descifrar.
Bueno, así que después te lo aclaro.
O sea, en este momento le acabas de dar sentido al disco que nosotros estábamos tratando de interpretar desde hace mucho tiempo.
Claro, acá porfiado se utiliza como sinónimo de terco, de obstinado, pero que tiene una connotación un poco más infantil. Es como cuando el niño que está empecinado en hacer algo que es por ejemplo, tocar un cable de corriente eléctrica y que la madre le dice no lo haga, no lo toque, no lo toque, no lo toque, hasta que al final le pega un cachetazo y dice no seas porfiado, le dije que no lo toque. No. Es ese, por eso es que tal vez esa terquedad más inocente que tiene ese adjetivo, también terminó en el diseño de portada. Es un niño, ¿no?, arriba de un pony, señalando cada uno para su lado, donde evidentemente ahí esa imagen va a quedar congelada en el tiempo porque ninguno de los dos se va a mover nunca porfiado, ¿no?
Es que es gracioso porque se cruzan las palabras también a través de Latinoamérica y se pones a mirar porfiado en Colombia, que es desde donde venimos nosotros. Vendría siendo cuando vas a la tienda, pides una Coca-Cola y no pagas. Dices que la vas a pagar mañana y al final nunca vuelves.
Sí, eso también. Acá le llamamos fiado. Acá le llamamos fiado a eso, fiado. Pero en Argentina y Uruguay, sí, Argentina y Uruguay se usa el porfiado tal cual y mismo. Sabes que en Venezuela me dijeron que también, porque estuvimos ahora en Venezuela y entendían bien. Más lo usan como porfiado, sin la D, no como un algo más criollo, digamos. Pero también con la misma excepción de sinónimo de terco.
En ese caso, y en la terquedad del diseño de sonido, tenía una pregunta y acabo de pensar en eso. Cuando escucha uno el primer single, cuando sea grande, oye uno una terquedad con una máquina que no sé cuál es. ¿Con qué máquina te quedaste ahí terco dándole al vocoder?
Cuando sea grande, que es una canción
sí.
Que te digo que mucha gente nos preguntó, porque es el efecto del autotune, ¿no? El autotune que
es autotune.
Para afinar la voz con los parámetros puestos exageradamente, digamos, ¿no? Que en realidad eso, mucha gente nos preguntó por qué el uso de eso y yo aclaré siempre que fue una cuestión que ya vino desde la parte compositiva de la canción, no fue un efecto de postproducción, digamos, ¿no? Yo cuando hice el demo de la canción ya en mi casa lo quise poner adrede el efecto este del autotune, porque me parecía que cerraba perfectamente con la canción y con la parte esa del estribillo. Es una canción que tira muchas verdades, el estribillo es una de las partes que está cantando, dice toda su verdad visceral, no quiero ser como vos, y que me parecía que era el momento de desenmascarar todas las mentiras, inclusive esa mentira que es el autotune, ¿no?, en sí misma, que todo el mundo, o sea, todos los artistas y de todos los discos la usan para que la voz quede más afinada. Esa es la verdad, nadie puede ser tan hipócrita de decir que no usa autotune en sus discos hoy por hoy, ¿verdad?
Es como negar a la mamá.
Desenmascarar, ¿cómo?
Es como negar a la mamá. Negar el autotune.
Claro, exactamente. Entonces me parecía que era un buen momento ese estribillo para que, así como estoy vomitando toda esa verdad, también se enmascara el autotune ahí, ¿no? Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Ser como vos. LatinRoll.com.
No crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material. Solo estoy
hablando de verdades, Roberto. Hay una canción que si no sé si es el sencillo, creo que es el primer sencillo de este disco, que se llama Solo Estoy Sobreviviendo, y es una canción que también dice muchas verdades, ¿no? Es una historia que nos tiene completamente encantados, porque uno, por más punky que quiera hacer, al final termina sobreviviendo, ¿no?
tal cual. Esa, mira, esta canción tiene mucho de inspiración de bueno, de mucha gente que conozco y de pues, cuestiones que me han pasado a mí también, ¿no? Pero que también que quede eso ambiguo el personaje, de que no sabes si el tipo es una persona que también es tan inteligente como dice, que no tiene más remedio que rebajar su nivel intelectual para formar parte de la masa, o es otro estúpido más, ¿no? Entonces como que me gustó quedar, dejar esa ambigüedad planteada como en la mayoría de mis canciones, ¿no? Y lo gracioso quizás que tengo una anécdota de esa canción es que a veces el disparador de ese tema fue que había acompañado a mi madre a un examen clínico que tenía que retirar, y al lado había una señora muy enojada gritándole a la secretaria del médico, diciéndole: quiero ver al doctor porque me dio mal el encefalograma, gritaba, ¿no? Quiero ver al doctor porque me dio mal el encefalograma. Y yo dije: esta frase la tengo que utilizar. Y entonces ahí fue que quedó la frase esa de: no juro que no es llana la línea de un encefalograma, ¿no?
La verdad es que eso es lo que quizá una de las cosas que más nos gusta tanto del diseño de sonido, pero es que las verdades como puños son increíbles en tus letras, Roberto. Hablando un poco más del diseño de sonido, hablemos ya de lo puramente musical y de la grabación. ¿Cómo fue grabado esto? ¿En dónde lo hicieron? ¿Cuánto tiempo se tardaron?
Que la grabación propiamente dicha, mira, no fue bastante rápido el tiempo que se utilizó. Lo grabamos en el estudio de aquí de Montevideo, de Juan Campodónico, que es el productor nuestro. Yo creo que ustedes lo deben conocer también, ¿no, Juan?
Sí.
Es productor de varios discos de Jorge Drexler. Y que está en el proyecto Bajo Fondo Tango Club, que está también Gustavo Santolaya, y tiene un estudio que en realidad lo montó a principios del año pasado, y como que nosotros lo inauguramos con el disco de cuarteto a final del año pasado. Y fue rápido en realidad, porque hicimos las bases tocándolas todos juntos, las canciones, que estaban muy, muy bien ensayadas, pero en realidad que lo que lleva, yo siempre digo, lo que lleva más tiempo de todo el disco es la parte compositiva, en realidad, ¿no? Por eso, como te decía al principio de la nota, yo estoy más o menos como 2 años haciendo las canciones, más buena maqueta, y después, al momento que después las hacía, hacemos los arreglos finales todos juntos y los ensayos. Es como que el periodo final de todo ese otro periplo compositivo, ¿no?
Hablando de los discos anteriores, de esa trilogía que tú nos estás mencionando, Juan Campodónico pues aparece bien presente también en discos anteriores. Yo quiero preguntarte qué aporta Juan al sonido de la banda, porque es casi que es otro miembro de la banda, y cómo es grabar con él, porque nosotros a Campodónico lo vemos como un genio completamente introvertido en sus instrumentos.
Sí, Juan es realmente un genio en muchos aspectos, ¿viste? Lo que ha podido funcionar muy bien aceitado, digamos, el engranaje de las canciones nuestras con su producción, digamos, ¿no? Con su forma de... Pero yo sé que sé en cómo me muevo componiendo, y si una canción pasa mi autocrítica, generalmente tengo una buena intuición de que la canción va a funcionar, pero Juan sí se la imagina terminada la canción, ¿no? Como en su cabeza ya ve, como que si la estuviera escuchando ya terminada de grabar, ¿no? Que es una cosa que a mí eso me cuesta muchísimo, no lo puedo visualizar. Y en ese aspecto él aporta, en decir, bueno, en esta canción estaría mejor un sonido de una guitarra acústica, por decirte algo, o acá el ritmo de la batería tendría que ser tal, o acá Roberto capaz que cantar en otro tono porque te queda mejor para la voz. Entonces, todos esos aportes son los que hacen que al final la canción salga con un pulido y un brillo muy especial, ¿no? Y se formó una química buenísima, personal y profesional, con Juan ya hace... desde el 2004, fíjate que estamos trabajando con él, ya son como 8 años, ¿no?
Es uno, cada vez que escuchamos algo de Juan quedamos absolutamente impresionados, no solo por la capacidad que tiene como compositor, sino como productor. Hablando de amigos de la banda y hablando de talentos de Montevideo, tenemos un amigo en común, Roberto, se llama Fernando Santulo.
Ah, claro.
Pues Fernando vive aquí en Barcelona y quería que me cuentes un poco también de esa relación con Fernando. Y de hecho hay una canción en Bipolar que es con él, ¿no? Mírenme si no estoy mal.
Sí, tal cual. Con Fernando, bueno, nos conocemos desde la época del Peyote Asesino, que fue una banda que tuvo mucho suceso acá en Uruguay a finales de los 90. En la que estaba Juan también, Campodónico, todo, en ese mismo grupo. Y si bien ahí no nos conocíamos y charlábamos, pero no teníamos un nexo muy cercano por una cuestión de tiempo y de coincidencias nomás, ¿no? Pero cuando estuvimos haciendo Bipolar, que se perfilaba ya para hacer un disco con muchísimas canciones más tiradas al hip hop o al hip rock, y con el nexo de Juan ahí, fue porque con Fernando charlamos mucho, incluso como creo que dice el disco, fue mi coach, mi hip hop coach manager. Me tiró muchos tips de cómo cantar muchas canciones y de repente de depurar algunas letras y todo, y además obviamente que participa ahí en Mírenme, haciendo un dúo.
Siempre pensando que te están filmando con una Fuji, te ves duro como Marlon Brando y soplando como el sushi, ni el budismo ni el islam, tu religión es el glam, pero sos un clon y tu vida es puro spam.
Hay unos premios, bueno, primero te voy a hablar de los premios Latin Roll, que son los premios que nosotros nos inventamos y que son bastante humildes, pero que siempre tratamos de traer lo que más nos gusta del año, y que este porfiado, como te decíamos, está bastante nominado a obtener uno de los primeros lugares en esta lista. Pero hay otros premios que son pecuecas. No sé si conoces pecueca en Uruguay, sabes lo que significa pecueca, que es cuando los pies te huelen feo. Y son estos premios Grammy que cada vez como que no nos dejan de impresionar por lo malas que son las nominaciones o por los artistas que pasan por ahí. Y ahora estamos completamente contentos, estamos impresionados. ¿Y qué significa después de tantos años haciendo música que hasta ahora les dé por mirar hacia Uruguay y sobre todo mirar al Cuarteto de Nos?
Sí, capaz a veces Santa coincide. Y que nos puede asustar, ¿no? Que estemos en varios premios. Pero los Grammys, mira, en los Grammy, Latin Grammy, ya estamos, habíamos estado nominados nosotros desde la canción Siendo la Casa de Damián, el disco Raro. Después estuvo nominado la siguiente edición, Bipolar como disco y el hijo Hernández como canción y como video. Entonces como que ahora con la nominación también del disco desde Porfiado como mejor disco y Cuando Sea Grande como mejor canción de rock, para mí es muy importante. O sea, independientemente de lo que es el valor de los premios, yo me restrinjo a la categoría rock y no miro para más nada de eso, para la banda de afuera, ¿no? Que eso sí es bastante dudoso todo, pero si vinieran solamente los premios y nada más, sería una cuestión que no me resultaría atractivo ni me interesaría. Como viene de la mano de que tanto este disco como los anteriores habían tenido muy buena recepción de la prensa, de crítica especializada, de que la gente lo compró, la gente lo fue a ver, el cuarteto como que creció muchísimo de público, me parece como un elemento más en toda esa maquinaria, digamos, ¿no? Entonces como que no lo veo como algo descolgado, sino como algo que se da naturalmente. Y me parece buenísimo para la música uruguaya eso de que también Uruguay es un país, como ustedes saben, muy chico, con un mercado muy acotado, que si llegaste al techo rápidamente no tenés más nada para desarrollarte, entonces como que es muy difícil exportar algo de acá. No solamente música, digo, o sea, Uruguay ya en sí mismo es exótico, ¿no? Ver a un uruguayo no tanto en España, que hay muchos, pero en el norte de Sudamérica, una banda de rock uruguaya suena rara, ¿no? Es más, ellos nos escuchan y se piensan que somos argentinos, ¿no? Esa es la verdad. Así que bueno, el estar por plantando bandera, digamos, como nosotros decimos, en unos premios que sí, que son todos votantes de la industria discográfica, que tendrán lo que tendrán de malo, pero en el fondo la votación es democrática, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto es algo muy importante.
Claro, igual es importante estar ahí y poner el nombre de la banda por encima de muchas otras cosas que realmente es que la categoría de rock en los, mejor dicho, vamos a dejar de hablar de los Grammy, vamos a hablar más bien de América Latina, porque ya estuvieron firmando discos y tocando en México, estuvieron en Venezuela en varias fechas, no sé cómo lo recibió Venezuela, y ahora van para Colombia. Ya ustedes estuvieron alguna vez en Rock al Parque y en esta oportunidad les toca Medellín, les toca El Altavoz. ¿Cómo ha sido el recibimiento en América Latina y cómo ha sido el movimiento del porfiado por todos estos lados? Imagino que estás también hasta cansado, porque la agenda ha sido completamente pues muy fuerte desde que salió el disco, ¿no?
Sí, no, buenísimo. Mirá, te digo, es uno de los elementos que nos reconfortan más, es el hecho de poder salir con la propuesta por toda Latinoamérica, ¿no? Este, como bien decías, Colombia fue un lugar, lo recuerdo particularmente porque Rock al Parque fue el primer festival que tocamos con el cuarteto fuera del Río de la Plata, porque hemos estado solamente tocando aquí en Uruguay y en Argentina, digamos, ¿no?, en espectáculos grandes. Y ese año me acuerdo que fue un momento muy lindo porque era un festival con muchísima gente. Yo no sé si calculaban que eran como 40.000 personas esa vez, un festival con entrada gratuita, si mal no recuerdo, creo que es, y entonces había muchísima gente ese día en Bogotá, y ya cuando empezamos a cantar las canciones de Raro nos dimos cuenta que el público las conocía, las cantaba la parte de nosotros. Entonces hay un recuerdo emocional muy importante de como toda la primera vez, ¿no? Cualquier cosa de Rock al Parque. Y ahora vamos también lo importante de esta vuelta a Colombia es que vamos a hacer nuestro primer show solo nosotros, digamos, ¿no? En Bogotá es un show en un teatro que somos nosotros, y el día anterior estamos en el Festival Altavoz de Medellín, que nos dijeron que es un festival de orientado más hacia lo alternativo, pero con muy buenas propuestas y con un montón de grupos, ¿no?
Quiero que me hables un poco de Montevideo. Nosotros, como tú ya lo decías, es bien difícil desde Montevideo poder exportar música, pero nosotros no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando allá. Háblanos un poco de la escena musical por allá, y sobre todo también recomiéndanos algunas bandas, cosas que podamos investigar y escuchar que vengan de por allá.
Mira, en Montevideo, como te decía, es una ciudad muy chiquita, son apenas 1.5 millones de habitantes. Si lo comparás con otras ciudades latinoamericanas, por ejemplo en México, Montevideo vendría a ser un barrio, ¿no? Un barrio del DF, una cosa así. Entonces hay muy, o sea, y además de todo, sumándose a la poca población que hay muy poco porcentaje de gente joven y de público joven, por ende, porque es un país que tiene mucha migración de gente joven para otros lados, ¿no? España es uno de los destinos más importante de gente uruguaya que vive allá. Entonces como que también ha habido una sangría muy importante de gente joven que todos sabemos que es la que más consume rock, sobre todo. Entonces como que se hace muy difícil para acá, para nuevas propuestas, ¿no? Pero sin embargo hay muchos grupos uruguayos de bandas de rock. Estamos como en un momento de exportación quizás el más importante de la historia de toda la música uruguaya, ¿no? Como tanto con el cuarteto, como otro grupo llamado No Te Va a Gustar, capaz que lo conocen, que está pegando muy fuerte en Argentina, y la Vela Puerca también, que es otra onda distinta, pero que también hace unos cuantos años que en Argentina compartimos cartel con las bandas más importantes de rock argentino, que es un rock con muchísima tradición, ¿no? Que quizás, si tuviéramos que hablar de rock latinoamericano, señalás Argentina primeramente, ¿no? Entonces yo creo que es un muy buen momento. O sea, te menciono estas tres bandas porque como que somos las que estamos más viajando fuera de fronteras, claro, hoy por hoy.
No podemos terminar esta entrevista, Roberto, sin hablar de carne y hablar de comida. Estuve en Montevideo, afortunadamente, le doy gracias a la vida por haber podido descubrir ese lugar tan, tan bonito, y poder haber podido descubrir dos cosas. Quiero que me recomiendes, por favor, para que se me haga agua la boca. ¿Cuál es el mejor chivito que te has comido en la vida? Y no sé si también nos recomiendas algún sitio en ese mercado del puerto, que es una cosa como de Disney World de la carne, ¿no?
Mira, parece que estamos conectados, porque hace una hora llegué almorzado en el mercado del puerto con Juan Campodónico, así que imagínate qué combinación.
Oh. No, qué maravilla.
Me dio un almuerzo, Juan, y me trajimos al mercado del puerto, que a veces es un lugar que los propios uruguayos no vamos tanto, ¿viste? Que es más como a veces para gente que viene de paseo por acá, pero nos comimos un asado espectacular con achuras, como decíamos acá, que son el chorizo, la morcilla, la molleja. Sí. Con una rica ensalada, y bueno, el mercado del puerto es el lugar, digamos, para comer la tradicional parrilla uruguaya, ¿no?
Sí. ¿Y el chivito cuál es el mejor? ¿Muy sencillito o entre más cargado mejor?
No, el chivito me gusta el en un balance, digamos, no muy cargado porque se te cae la mano, se hace en la mano, ¿no? El chivito es un sándwich que tiene una feta de carne, y después tiene lechuga, tomate, huevos, se le pone aceituna, panceta, no sé, picle, hongo, lo que quieras ahí, ¿va? Entonces, hay uno que se llama acá, es el chivito canadiense, no sé por qué el nombre, pero es el chivito canadiense, que es el que viene más surtido, ¿no? Y hay uno muy bueno que hacen un lugar, bueno, capaz que conocen, se llama La Pasiva, un lugar tradicional de acá.
Sí.
Ahí tienen uno que me gusta mucho, pero en realidad, claro, acá hay que balancear un poco la dieta de carne, porque si no terminás. No, que no voy a poder saltar más en los escenarios.
Yo creo que vamos a terminar la entrevista para poder ir a comer.
Ustedes ya les digan, les abrí un apetito entonces.
Sí, sí, completamente. Pues Roberto, te agradecemos muchísimo. La música está tremenda. Me contó Verónica que el álbum se estrena también muy pronto en España. Los esperamos aquí con los brazos abiertos. Tan pronto sea posible que vuelvan a atravesar el océano. Y pues por último, para los oyentes de Latin Roll, preséntanos, puede ser la que más nos gustó a nosotros, que es Solo Estoy Sobreviviendo, que es como esa declaración de principios absoluta. Perfecto. Que nos encanta.
Perfecto, sí, como vos me decías, el disco me dijeron que sale creo que el 16 de octubre allá, y bueno, es todo esperar que cuadre, como siempre, alguna productora interesada en llevarnos para allá, porque nosotros más que dispuestos a ir, ¿no? Siempre el tema en todo es los costos de los traslados para mover toda la banda, que cada vez está también Montevideo más alejado del mundo, y salen carísimos todos los pasajes, pero bueno, seguramente, yo creo que si no es este año, el año que viene se va a dar la oportunidad de nuestra vuelta por allá. Y así que bueno, a todos los oyentes de Latin Roll, aquí Roberto Musso desde Montevideo, los dejo con la presentación de nuestro disco Porfiado y con una canción que ya veo que es de las favoritas por allá, Solo Estoy Sobreviviendo. Chau.
No crean que soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando callaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Y se indique la ocasión, adaptarme como el camaleón. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Es que me canso de que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen, y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no es llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado, y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Cuando me toca aparentar, o en el momento de posar, sé que asumió mi dirección, mi instinto de conservación. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Le pasa factura al que va contra corriente, tritura, clausura y quiere esconder como basura, que margina, incrimina y censura, por delante aprueba y por detrás murmura, que castiga al que se va de la estructura y que nunca sutura lo que fisura, y el que desafina en su partitura va con
contra natura o tiene una intención oscura. Si su lucha será dura con fachadas que parecen blandas pero almas que no se fracturan.